cosas importantes, las famosas presuposiciones, las más básicas que gobiernan nuestro tema. La definición sencilla de la oración que vamos a dar el día de hoy es la siguiente, es lo que ya hemos visto anteriormente. La oración es la comunicación entre el creyente y Dios, así de sencillo. El simple hecho de hablar con Dios, de ponernos en contacto, y es contacto consciente con Él. Y esto implica comunión, compañerismo y tratos directos y personales con Dios. Entonces, podemos pasar de esta idea que ya hemos dado en los estudios anteriores de simplemente hablar con Dios, ahora a una definición teológica que dio el famoso teólogo bautista del siglo XVIII, Juan Gill, el más conocido de todos los teólogos, pastor en la iglesia en Londres, en donde posteriormente llegó a ser pastor también el hermano Spurgeon. Gill dio la siguiente definición a la oración. Escuchen bien sus palabras. Dijo, la oración es la comunicación con Dios, lo que ya hemos dicho, oración, comunicación entre nosotros y Dios, esto es igual, pero dice, en el nombre de Cristo, mediante la intercesión o mediación de Cristo, bajo la influencia y con la ayuda del Espíritu Santo, como vamos a ver el día de hoy en parte, por medio de la fe. Entonces, vuelven a escuchar. La oración es la comunicación de Dios, con Dios en el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir en el nombre de Cristo? Ese es un tema que vamos a investigar en un punto futuro. Quiere decir mediante su intercesión, su mediación, bajo la influencia y la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la fe, para pedir las cosas necesarias, las cosas que nos hacen falta, que son realmente necesarias, y hemos hablado de esta distinción entre lo necesario, las necesidades reales y las necesidades creadas. Vean, para pedir las cosas necesarias que están de acuerdo o que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Es una definición más completa, ¿no? La que nos proporciona el famoso teólogo Juan Gill. Pero ahora vamos a ver rápidamente una serie de puntos que son importantes para captar mejor la idea. La oración verdadera presupone toda una serie de cosas. Y vamos a ver solamente algunas de esas cosas el día de hoy. Pero la primera cosa que la oración presupone, es una presuposición, es algo que se supone que es así, que tiene que ser así. En primer lugar, la verdadera oración presupone que la persona tiene un conocimiento del Dios verdadero. Sobre esto hablamos hace 8 días. Un conocimiento del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el único Dios, es necesario que tengamos ese conocimiento básico para dirigirnos a Él en oración. Cuando hablamos hace 8 días de aquellos que oran a un Dios que no existe, cuando hablamos de aquellos que oran fuera del contexto de la verdad, de la naturaleza y el carácter del Dios de la Biblia, orando a un Dios imaginario, estábamos hablando de este punto. Cuando Cristo dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, en su comentario en Juan 4, la adoración es un aspecto de la oración y viceversa. La oración incluye la adoración. Entonces, pudiéramos cambiar las palabras de Cristo para decir, vosotros oran acerca de lo que no saben, o oran a quien, oran a aquel quien no conocen, para decirlo así. Vosotros adoráis lo que no sabéis, las palabras de Cristo, y el punto es fácil de entender. No podemos orar a un Dios desconocido. No podemos orar a un Dios imaginario. No podemos orar al Dios de la imaginación del hombre. Eso es lo que hacían los profetas de Baal en el Antiguo Testamento. Y por más que danzaban, saltaban, e incluso se automutilaban hablando de sus cuerpos, no hubo quien hiciera caso de sus peticiones porque oraban a un Dios falso. Entonces, es necesario que la persona tenga algo de conocimiento sobre el Dios verdadero. Segundo, la verdadera oración presupone o exige que la persona tenga cierto conocimiento, y tiene que ser aquí cierto conocimiento de la persona y la obra de Cristo Jesús. Porque sin Cristo Jesús, Dios no escucha la oración. Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí, podríamos agregar la idea, ninguna oración llega al Padre a menos que sea a través de Cristo. Y esto es un punto crucial, porque la verdadera oración presupone que oremos, que nuestras oraciones sean basadas en los méritos, la obra y la persona de Cristo. Y esto exige que la persona tenga cierto conocimiento, un conocimiento esencial, vamos a decirlo así, de la persona y obra de Cristo, del Evangelio de Cristo. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:4. Y este conocimiento de Cristo tiene que ser, como vamos a ver el día de hoy, personal. No puede ser teórico, no puede ser simplemente teológico o abstracto o intelectual. Tiene que ser un conocimiento verdadero a través de la fe, un conocimiento verdadero de la persona y la obra de Cristo Jesús. La tercera cosa necesaria, escuchen con mucha atención. Es necesario, se presupone, es una presuposición necesaria, que todas las personas que oran tengan un conocimiento de la gran doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo, ¿no? En un solo versículo podríamos dar largos y profundos argumentos acerca de cada uno de estos puntos, no lo haremos el día de hoy. En Romanos, en su capítulo 5, encontramos exactamente esta idea. En las palabras inspiradas del Espíritu de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la gran doctrina de la justificación por la fe, que trata con el mecanismo, el medio, a través del cual Dios nos acepta, nos declara justos. Justificación es una declaración legal, judicial y final respecto a nuestra condición, nuestro estatus, nuestra posición ante la santa ley de Dios, o seremos justificados o condenados. Y la justificación por la fe habla de cómo la obra de Cristo, su vida perfecta y su muerte en la cruz del Calvario, nos son acreditados por la fe. De tal modo que tenemos en el versículo 2 de Romanos 5, entrada. Vean, acceso, entrada, la palabra griega, derecho de entrar a la presencia de Dios, entrada a su presencia por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la plena expectativa de vernos en un futuro y de ver con nuestros propios ojos la gloria de Dios. Si no fuera por la justificación por la fe en Cristo, Dios no haría caso de las oraciones de nadie. Y esta justificación, muchísimos textos lo dicen, hablan de lo que Dios hace para que podamos entrar a su presencia, para que podamos tener acceso al trono de su gracia. Y esto es el tema mencionado aquí en tantos versículos, pero aquí específicamente en Romanos 5:1-2. Ahora, en cuarto lugar, vean con mucha atención, todo esto lo podemos resumir diciendo lo siguiente: estos tres puntos anteriores presuponen la existencia de una relación correcta con Dios. Así de sencillo, ¿no? Una relación correcta con Dios. ¿Qué quiere decir eso? que a menos que hayamos sido justificados, perdonados, aceptados, adoptados como hijos por medio de la obra de Cristo Jesús, entonces nuestra relación es incorrecta. Nuestra relación con Dios en realidad no existe. Solamente aquellos que hayan sido colocados en esta relación correcta con Dios pueden verdaderamente orar. Todos los demás, hasta sus oraciones, son abominación ante los ojos de Jehová. Y el punto es crucial. Las personas que nunca se han arrepentido de sus pecados, que no han acudido a los méritos de Cristo Jesús, que no se han entregado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, simple y sencillamente no pueden orar. ¿Y esto quiere decir qué? Que Dios no hace caso de sus oraciones, porque la oración verdadera depende en forma directa de nuestra relación con Dios. Y a menos que tengamos una relación correcta con Él, entonces no podemos orar, no podremos orar. Y lo hemos visto, lo comentamos hace 8 días. Es como aquellos que oran en el nombre de algún santo, la Virgen, en el nombre de alguna, vamos a decir, Mahoma, Buda, el que sea, algún otro Dios que no sea el Dios de la Biblia, algún otro mediador o intercesor que no sea Cristo Jesús. Sus oraciones no llegan más allá de sus propios labios, no son recibidas, ni escuchadas, ni contestadas por Dios. Y el punto es tan claro y tan fácil de entender para la mayoría de nosotros que es prácticamente necesario enfatizarlo más. Pero como hay personas que nunca han entendido esto, lo estamos mencionando en la introducción a nuestro tema el día de hoy. Pero ahora vamos más lejos. Todo esto lo vimos hace 8 días. Significa que la verdadera oración está basada en la teología. O la teología no es más que nuestro conocimiento, ¿sí?, que incluye el estudio de Dios, pero nuestro conocimiento de Dios es esencial. Y lo vimos hace 8 días, la necesidad de orar dentro del contexto de su verdad, su naturaleza, su carácter. Y vimos a Cristo hablando en unos ejemplos, unos cuantos. Luego vamos a traer una larga lista de ejemplos en donde todas las oraciones, casi sin excepción, en ambos testamentos, están basados en el conocimiento de varios aspectos de la teología, la naturaleza, el carácter de Dios. Y esto es algo importantísimo que Dios nos enseña a hacer. Por ejemplo, cuando simplemente me viene a la mente, Abraham oraba: el juez justo de la tierra, el justo Dios, para decirlo así, basándose en la justicia de Dios, un atributo de Dios, en el estudio de Dios, en el conocimiento teológico de Dios, llegamos a saber de su justicia. Su justicia es lo que hace necesario la justificación, que seamos justificados por la obra salvadora de Cristo. Pero ven con mucha atención, Abraham oraba en el libro de Génesis en relación con Sodoma y Gomorra, diciendo: no ha de hacer lo que es justo el juez justo de toda la tierra, ¿acaso no hará lo justo? Y esto es nuestro punto. Es necesario que oremos a Dios dentro del contexto de su verdad. Y lo comentamos hace 8 días. Aquel ejemplo, el más conocido del Nuevo Testamento, Saulo de Tarso. Cuando lo vemos como aquel fariseo, perseguidor de la iglesia, que practicaba autonegación, ayunos, ritos, ceremonias y una larga lista, o sea, día tras día tras día, de oraciones prefabricadas, predeterminadas a la hora indicada. Y el testimonio de Dios respecto a Saulo de Tarso, y aquí, por primera vez, Hechos 9, el versículo 11, y aquí él ora, por primera vez oraba Pablo. O sea, por primera vez, ¿por qué? Porque antes oraba sin un conocimiento correcto, porque antes oraba en un contexto erróneo, en base a una teología falsa, no tomando en cuenta la verdad del carácter de Dios, de la obra de Cristo, la justificación por la fe, o sea, para decirlo en palabras fáciles de entender, oraba sin una relación correcta con Dios. Oraba como enemigo de Dios. Oraba como enemistado todavía contra Dios. Oraba y Dios no escuchaba ninguna de sus peticiones. Saulo oraba mucho como fariseo, pero sin un conocimiento correcto y verdadero de Dios en la persona y obra de Cristo Jesús. Y hasta que fuera convertido, entonces comenzó a orar verdaderamente. Ahora, esto, ven los argumentos aquí, ya los hemos escuchado, los estoy volviendo a decir el día de hoy, presupone un conocimiento correcto de Dios y que nuestras oraciones estén basadas en este conocimiento y en la palabra de Dios. Los argumentos que hemos visto hasta ahora y que veremos próximamente en estos estudios son argumentos basados en la palabra, la verdad de las Santas Escrituras, porque sin las Santas Escrituras no podemos orar. Dios nos enseña a orar a través de este libro. Dios nos enseña a orar por medio de las Santas Escrituras. Y la verdadera oración está basada en la verdad de la palabra de Dios y en las promesas registradas por Dios en estas Santas Escrituras. Todo lo que sabemos acerca de la oración verdadera proviene de la palabra de Dios. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Algunos de ustedes aprendieron a orar escuchando a otros. Eso puede ser algo muy bueno o muy malo, dependiendo de hasta cuál punto las oraciones de estas personas se basaban en la palabra de Dios. No sé si me explico. Vamos a tratar de aprender a orar basándonos en los ejemplos de oración y la enseñanza bíblica sobre este tema. Porque, lo vuelvo a decir, la oración verdadera está basada en la palabra de Dios de tal modo que podemos decir que nuestras oraciones deberían de ser bíblicas. No estoy diciendo que hemos de repetir las oraciones que se encuentran aquí como si fueran oraciones prefabricadas, pero las cosas por las cuales hemos de pedir y la forma en que las hemos de suplicar, todo lo que Dios nos enseña acerca de la manera y el cómo acercarnos a su trono de gracia y cómo debemos pedir tales o cuáles cosas, ¿no? El punto que ya hemos visto al principio de esta serie, la oración los unos por los otros. Es algo que solamente la Biblia nos enseña a hacer. Y los ejemplos, ya los vimos, algunos de estos ejemplos en cada una de las epístolas. Y mencionamos muy brevemente las cosas por las cuales Pablo estaba pidiendo, tan diferentes, tan, en una forma radical, tan contrarias en algunos casos a las cosas que hemos escuchado algunos de nosotros que se piden en muchas iglesias de hoy. Pero ahora rápidamente, esta oración también depende de la ayuda, vean, y la influencia del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿en cuál sentido? Ahora vamos a leer aquí en Romanos 8, bien, con mucha atención, hasta cuál punto esto es importante aquí. En Romanos 8, en su capítulo 26, su capítulo 8, versículo 26, dice también que el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. Y bien, ¿por qué? Ayuda a nuestra debilidad el Espíritu Santo de Dios, porque ¿qué es lo que hemos de pedir? Vean lo que dice. Eso es exactamente lo que estábamos diciendo. ¿Qué es lo que hemos de pedir como conviene? Eso es algo muy importante. Quiere decir que hay asuntos y los vamos a investigar. Hay casos, hay situaciones y circunstancias cuando ni siquiera sabemos qué es lo que debemos pedir conforme a lo que Dios quiere y conforme a lo que realmente nos conviene o es de beneficio para nosotros, no lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros, no en lenguas, no en voz audible, sino con gemidos indecibles. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, bien, ni el Espíritu Santo en su ayuda, en su influencia en este asunto, algo que vamos a investigar en relación con la guianza divina, comenzamos a comentar eso hace 8 días, hablando de los casos cuando Dios no nos contesta ahora, cuando Dios nos obliga a esperar. Y uno de los puntos que mencioné, Dios muchas veces quiere que pidamos otra cosa. Dios quiere guiarnos a pedir algo diferente. Pero vean, el Espíritu nos guiará en todos estos casos, pero cuando Él pide a favor de nosotros, lo hace conforme a la voluntad de Dios, siendo Dios mismo. Obviamente el Espíritu de Dios es Dios mismo, Dios el Espíritu, sin discutir todos los puntos en relación con la gran doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo ayuda y influye en las oraciones de los creyentes para que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y el próximo punto, la oración verdadera está basada, en lo que vamos a ver ahora el día de hoy, en una relación. Ahora habíamos puesto aquí correcta con Dios, ahora la palabra es viva, en una relación viva con Dios mediante Cristo. Y es a través de la oración con la realidad, que la realidad de nuestra relación viva, de conocimiento, de comunión, de compañerismo con Dios, se manifiesta a través de nuestras oraciones. Nuestras oraciones son entonces un reflejo, y estoy hablando de nuestras oraciones no en forma pública, no en la iglesia necesariamente o en forma colectiva, estoy hablando de nuestras oraciones personales, que son un reflejo de nuestra relación con Dios. El primer acto de la fe, lo vimos en el primer estudio, es hablar con Dios. Y una fe viva nos pone en contacto con una persona viva, con el Dios vivo. Y manifestamos cuál es nuestra relación con Él, cuál es la condición o el estado de nuestro corazón, nuestra fe, nuestros deseos, nuestro conocimiento, nuestra sumisión, nuestra obediencia. Es un reflejo de toda una lista de cosas metidas de por medio en nuestra relación viva con Dios. Y es por lo tanto que lo comentamos hace 8 días. Este asunto, en algunos puntos, es la cosa más sencilla y más fácil del mundo, y en otro contexto es algo muy complicado y sumamente, sumamente difícil. Y el último punto, A, B, C, D, E, el último punto, esta oración está basada en el carácter santo de Dios y sus propósitos. Es algo muy importante, sus propósitos, algo que vamos a investigar de hoy en 8. Si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, 1 Juan 5 dice, Él nos oye, pero solamente así nos oye, en base a sus propósitos hemos de orar. Ahora, todo esto lo vamos a quitar, vamos a dejar la idea por el momento, y el quinto elemento que vamos a meter aquí es, esto es el único punto que vamos a investigar el día de hoy, y nuestra investigación no será más que una introducción. Ahora bien, con mucha atención, el quinto punto aquí, hemos de orar al Dios verdadero, se presupone todo esto, a través de Cristo, quinto, ¿no? En base de la justificación por la fe, o en base a la justificación por la fe. Bien, esto presupone todo esto, que tengamos o tenemos una relación correcta con Dios. Y ahora la última cosa, suponemos nosotros, damos por hecho, es lo que quiere decir una presuposición, es algo dado por sentado, lo siguiente, que Dios se fija en nuestras peticiones específicas. Y la idea aquí es que Dios escucha O sea, hace caso de nuestras peticiones específicas. Aquí estamos, hay tantos asuntos en este tema que y no vamos a ver los 25 estudios, ¿no? La Biblia divide la oración en dos, en relación con nuestras peticiones, en dos grupos. Hay peticiones generales, y estas son las que vemos en las Santas Escrituras, en todas las peticiones apostólicas hay una lista de peticiones generales, y hay peticiones específicas. Y vamos aprendiendo a pedir por las cosas a nivel general y colectiva, pero de igual manera a nivel personal y específico. Y esta distinción entre peticiones generales o peticiones específicas, eso es lo que nos interesa aquí. Y el quinto punto, la verdadera oración presupone que Dios hace caso de nuestras peticiones específicas. Que se fija en esas peticiones específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios escucha y contesta nuestras peticiones. Ese es el punto. Y esto es lo que vamos a investigar el día de hoy. Ahora, veamos en el libro de los Salmos. Hay que apurarnos. Aquí tengo un montón de argumentos. Vamos rápidamente. El libro de los Salmos, en su capítulo 65, y es aquí que hay una larga lista de textos. El salmista declara en este versículo que vamos a leer, 65, el versículo 2, este hecho, esta presuposición, 65:2. Tú oyes la oración, ¿sí? Tú, y la versión moderna, que oyes la oración, ¿sí? A ti es algo personal, que oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Y hay más cosas aquí, no nos interesa más salvo lo que acabamos de leer. Se refiere a Dios como aquel que escucha la oración. Se refiere a Dios como aquel que hace caso de la oración. Como si fuera un título divino, como si fuera un atributo suyo. Y hay varios atributos de Dios metidos de por medio en esto, como vamos a ver. Pero el hecho de oír y hacer caso de nuestras oraciones es la presuposición señalada a lo largo del libro de los Salmos. Y es algo que nos enseña mucho acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, el hecho de que Dios hace caso presupone toda una serie de puntos, comenzando con su existencia. El hecho de que Dios existe, primero. El hecho de que Dios es un Dios personal, segundo. Y el hecho de que Dios se interesa personalmente, a ti vendrá toda carne. ¿A quién? A ti. ¿Por qué? Porque tú oyes la oración. La realidad de la oración, la veracidad de la oración depende directamente de la personalidad, del carácter de Dios, como un Dios que personalmente escucha hasta el punto de hacer caso de las oraciones de las personas que se dirigen a Él como el Dios verdadero a través de la persona y obra de Cristo en base a la justificación por la fe. Y esto manifiesta lo que ya hemos dicho, el hecho de que su relación con Él es correcta. Dios se interesa personalmente en las oraciones de estas personas. Dios toma muy en serio sus peticiones. Dios trata en forma personal, en forma directa, en forma íntima con estas personas a través de la oración. Y todo esto presupone, como vamos a ver en unos momentos, su soberanía, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, varios atributos suyos que están metidos de por medio. Pero si esto no fuera cierto, entonces la oración sería en vano. En tal caso, no podríamos orar verdaderamente. En tal caso, si Dios no hiciera caso de las peticiones específicas de estas personas, entonces la oración no sería más que un juego psicológico, no sería más que un tipo de misticismo, como lo dice el texto cuando Cristo habló de aquel fariseo que al entrar al templo, ¿se acuerdan ustedes de sus palabras? Dijo, oraba consigo mismo. Y hay muchísimas personas que no tienen un conocimiento del Dios verdadero a través de Cristo, que no han sido justificados por la fe, cuya relación con Él no es correcta, y oran consigo mismas. O sea, sus oraciones no son más que algo que hacen en vano, un tipo de juego psicológico o emocional o lo que sea, pero Dios no hace caso de sus oraciones. Pero lo vuelvo a decir, para todos los creyentes verdaderos es lo contrario. Si Dios no hiciera caso de sus peticiones, esto pondría en duda toda una serie de cosas. Tendríamos motivos para cuestionar de su veracidad, para cuestionar de sus promesas en las Santas Escrituras. Dios nos dice tan claramente que Él hace caso de nuestras oraciones, pero si no lo hiciera, tendríamos motivos para dudar de su fidelidad, de su veracidad, de su santidad, de su lealtad, de todos los demás atributos suyos, incluyendo su bondad, su gracia, su misericordia. Pero lo vuelvo a decir, Dios hace caso de las oraciones dirigidas a su trono de gracia dentro de este contexto. Y lo sigo enfatizando porque la realidad de nuestra relación con Él se manifiesta a este nivel. Lo vuelvo a decir. La realidad de la comunicación entre Dios y su pueblo. La realidad de pedir y recibir. La realidad de tener tratos íntimos y personales con Dios a través de la oración es la base, ahora vamos a verlo rápidamente, del testimonio del salmista y de todos los demás creyentes. Ahora vean la lista, vamos a ver, creo que son 15 textos. Salmo, en su capítulo 4, si no pueden encontrarlos, vamos a seguir en cierto orden. La palabra de Dios que vamos a leer en todos esos ejemplos está hablando en cada uno de los versículos que vamos a leer de la realidad de esta relación correcta con Dios, de la realidad de Dios haciendo caso de nuestras oraciones. Salmo capítulo 1, versículo 1. Respóndeme cuando clamo a Dios en mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El salmista esperaba que Dios oyera o escuchara su petición y que le hiciera caso. El capítulo 5. Escucha, Jehová, mis palabras. Considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ahora, vean más adelante, en todos los salmos encontramos este fenómeno, casi sin excepción. En el capítulo 17, oye, oh Jehová, vean, justicia. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha sin labios de engaño, apelando a la justicia de Dios y a su propia sinceridad. El salmista esperaba que este quinto punto se manifestara como una realidad en su vida, que Dios haría caso, que Dios respondería. En el capítulo 17, el mismo libro de los Salmos, en el versículo 1, oh Jehová, justicia, acabamos de leer esto, el capítulo 25, yo estoy ya confundido, 25, los versículos 1, y Dios a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Esto es un salmo que muchos cantamos, ¿no? Dice, no sea yo avergonzado. Bien, estaba esperando una respuesta que no le dejaría avergonzado, que no se alegren de mí mis enemigos. En el capítulo 28, los primeros dos versículos, a ti clamaré, oh Jehová, fortaleza mía, no te desatiendas de mí, porque no sea yo, vean, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Su argumento es fuertísimo. Dice, a menos que tú me hagas caso, entonces yo sería como uno de los que van al infierno. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad. Y esto sin discutirlo, lo que algunos de ustedes han visto cuando levantan sus manos, tanto los musulmanes, los judíos, y algunos grupos cristianos lo hacen hasta el día de hoy, no lo vamos a discutir. Es una práctica que tiene su origen en el Antiguo Testamento, porque no solamente levantaban sus manos, sino que se inclinaban hacia Jerusalén. Y a menos que quisieran hacer todo el rollo como lo hacen los judíos, ¿no? Hay que tener cuidado con tomar cosas del Antiguo Pacto y meterlas al Nuevo. Ahora en el Salmo, en su capítulo 40, no estoy diciendo que sea malo esto en todos los casos, pero estoy diciendo que no se puede aplicar algo así como una regla de adoración bajo el Nuevo Testamento, porque Dios no está en ningún lugar ahora. Su templo en Jerusalén no significa nada. Los verdaderos adoradores le adoran a Dios en espíritu y en verdad. Cuando la mujer samaritana quería saber en cuál lugar, en cuál templo, en cuál forma, y Cristo dijo, no, todo esto ya no tiene validez, es al Dios verdadero a través de la persona de Cristo en base a la justificación por la fe que oramos ahora. El Salmo 40, resignadamente, vean su sumisión, lo que vimos hace 8 días, a la soberanía de Dios. Esperé a Jehová. Vean, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vean, y me hizo salir en la versión moderna del pozo de la desesperación, y puso mis pies sobre roca y endereció mis pasos. Esto lo vamos a investigar, porque en relación con todo esto de Dios haciendo caso o no de nuestras peticiones, metido de por medio es todo el tema de la dirección o la guianza o la voluntad de Dios para nosotros en tal o cual circunstancia. En el Salmo 42, como el venado, el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, vea, tiene sed de Dios, del Dios verdadero. ¿Cuándo vendré y pereceré? O sea, me compareceré delante de Dios. Y el argumento es que buscamos el rostro de Dios no simplemente para darle la lista de shopping que vimos anteriormente, sino para tener comunión y compañerismo a nivel personal y íntimo con Él. En el Salmo 55, en el versículo 1, escucho Dios mi oración, no te escondes de mi súplica, estadme atento, respóndeme, clamo en mi oración y levanto mi corazón, me conmuevo. La versión antigua dice, grito a causa de la voz de mis enemigos, ¿no? Pero es más de lo mismo, estaba esperando ya una respuesta urgente. En el Salmo 57, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, y ven lo que esperaba, Él enviará desde los cielos y me salvará. Y vamos a investigar en parte eso el día de hoy, acerca de si debemos esperar que Dios nos conteste con milagros o en otra forma, como vamos a ver ahora en el Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor y mi oración, atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alto que yo, al Dios que ha sido mi refugio, etc. Este testimonio a nivel universal del salmista, ¿no? En su capítulo 61, en ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confuso para siempre. Estaba confundido. Hazme escapar, líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. En el Salmo 61 estamos leyendo. Ahora en el Salmo 77, con mi voz clamé a Jehová, a Dios clamé. Vean, y Él me escuchará, vean su confianza, Él me escuchará. La confianza que estamos señalando aquí se repite una y otra vez el Salmo 80, el versículo 1. Pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, vean, que estás entre querubines, resplandece. Y su argumento es acerca del papel, en este caso sería de nuestro Señor Jesucristo como pastor de nuestras almas. En el Salmo 86, inclino Jehová tu oído y óyeme, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy, vean, pío, salva tú, Dios mío, tu siervo que en ti confía, ten misericordia de mí. Una y otra vez este testimonio, ahora vamos hasta el Salmo 102. El Salmo 102, ustedes saben, ¿no?, que no estamos haciendo más que seleccionando aquí una serie de ejemplos. Jehová, oye mi oración y venga, vean, mi clamor a ti. No escondes de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído en el día que te invocaré. Apresúrate a responderme. Estos ejemplos son una parte, ahora Salmo 116, del por qué encontramos a los creyentes, especialmente, yo lo he notado, a la hora cuando estén internados en el hospital frente a una enfermedad, una cirugía, algo grave, algo difícil, y normalmente se encuentran así leyendo uno tras otro de los salmos, porque esto es lo que el salmista estaba haciendo en medio de su crisis, su necesidad, y eso es lo que nosotros hacemos. Salmo 116, amo a Jehová, ¿ven lo que dice? Pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, le invocaré por lo tanto todos mis días. Y el argumento es, las oraciones recibidas en el pasado nos dan confianza para el presente y para el futuro. Y por último, Salmo 120, oh Jehová, vean, a Jehová llamé estando en angustia y él me respondió. Libra mi alma, Jehová, vean, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta, vean. Su argumento aquí es muy fuerte. Estaba pidiendo en este caso por las cosas falsas que decían en contra de él. Pero ahora, sin profundizarnos más en la lectura de estos versículos, el punto es lo siguiente. El quinto punto, lo vuelvo a repetir. Dios se interesa personalmente en nosotros. Ahora vamos a pensar algunos momentos de lo que sucedería si esto no fuera así. Si Dios no se fijara en estos asuntos personales, lo que algunos consideran como cosas insignificantes. Vamos a pensar en parte en esta idea, la vamos a volver a ver en otro estudio. Hay personas que piensan que Dios se fija en los asuntos grandes y importantes y nada más. Hay personas que piensan, dentro del cristianismo hay personas así, que dicen Dios tiene su atención limitada a los asuntos grandes, a lo que sucede en el mundo. Se fijan las peticiones que tienen que ver con grandes necesidades, pero respecto a las cosas personales o triviales de nuestras vidas, no hace caso. Ahora, lo que dicen es que la mayoría de esas peticiones son egoístas. En ese punto estoy de acuerdo. Y ustedes ya lo escucharon en los estudios anteriores. Estoy de acuerdo con estas gentes. En las peticiones netamente egoístas, Dios no hace caso. No se fija, las pasa por alto, como ya lo hemos explicado. Pero estas personas van más lejos. Y dicen que muchas de las cosas por las cuales le pedimos son irrelevantes, son innecesarias incluso, ¿no? Son cosas tan pequeñas como para ser trivialidades y nada más. Pero lo vuelvo a decir, no debemos, al decir que Dios no hace caso de las peticiones egoístas, ir al otro extremo para decir que, por lo tanto, no se fijan las cosas pequeñas. Y hay que entenderlo, con pocas excepciones, vean lo que estoy diciendo aquí, con muy pocas excepciones, las cosas por las cuales nosotros pedimos muchas veces son en relación con el mundo, en relación con la historia, en relación con los propósitos y los planes de Dios, son cosas pequeñas, relativamente, comparativamente, son cosas pequeñas. Pero estas personas dicen, Dios se preocupa por el destino de las naciones. Dios se preocupa por lo grande, los reyes, los gobernantes, los asuntos políticos, los problemas y las dificultades que involucran a pueblos y razas. Pero en las cosas pequeñas, no. En las pruebas individuales, no. En las peticiones personales, no. Están equivocadas. Están completamente equivocadas al decir eso. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo, ¿no? El testimonio de su santa palabra nos dice que Dios se fija en estas pequeñas cosas. Estas personas, su argumento es, en un sentido bueno, Dios está gobernando, Dios está controlando, Dios está, en ese sentido, guiando la historia humana, ¿no? Dios se fija en las guerras, en las cuestiones económicas, en la corrupción, pero al mismo tiempo le quieren desvincular y desligar de lo pequeño, de lo trivial, de lo cotidiano. Pero, lo vuelvo a decir, la enseñanza bíblica dice que Dios se fija en cosas grandes y en cosas pequeñas. Incluso hay un argumento que vamos a ver el día de hoy, muy importante, en donde las dos cosas se vinculan. La Biblia nos dice que debemos presentarle a Dios nuestras peticiones. Este punto lo vamos a ver más adelante. Nos dice que debemos incluso, escuchen lo que voy a decir, acudir a Dios respecto a todas las cosas que a nosotros nos inquietan. Que debemos presentarle ante el trono de su gracia, debemos presentarle a nuestro Dios toda preocupación, la palabra en algunas versiones, toda ansiedad vuestra, toda ansiedad nuestra. Y a menos que Dios hiciera caso de tales cosas, sería en vano orar y presentárselas. Un Dios que estuviera interesado en solamente cosas grandes, no podría tratar personalmente con ninguno de nosotros, porque no somos personas grandes. Y lo que va a suceder en nuestras vidas, en el contexto global del asunto, no será realmente algo importante. En ese sentido, en tal caso, Dios estaría en contacto con los pinos, con Washington, con Moscú, quizás con Londres, quizás con Bagdad, pero ningún otro lugar. Es importantísimo que entendamos este argumento. Dios está personalmente involucrado en nuestras vidas. Él se interesa íntimamente en todos los detalles de nuestras vidas, en su omnisciencia, en su sabiduría, en su soberanía, en su providencia. Dios se fija personalmente en nosotros, y hay muchos que nunca lo han comprendido, pero ahora escuchen el punto. Dios es capaz de fijarse en las multitudes. Es capaz de fijarse en las multitudes, las miles de millones de personas que viven sobre la faz de la tierra, y al mismo tiempo capaz de fijarse en cada uno de nosotros, y en el contexto de los creyentes, personalmente en cada creyente, como si ese creyente fuera la única persona en el mundo. Esta es la enseñanza bíblica. Este es el Dios omnisciente. Este es el Dios omnipresente. Este es el Dios soberano, el Rey, el autor de la historia. El Apocalipsis 5 indica claramente que la historia fue previamente escrita por Dios, incluyendo nuestro papel en la historia, por más insignificante y más pequeño que fuera. Dios se fija en millones y miles y millones de personas, y se fija al mismo tiempo en cada uno de nosotros como si fuéramos las únicas personas en el mundo. Y los textos lo afirman. Escuchen bien. Uno de los textos que yo llevo años citándolo, no, ustedes no lo habrán escuchado mucho hasta ahora, pero lo volverán a escuchar y otra vez y una y otra vez, el libro de Job, el capítulo 31, el versículo 4, la pregunta: ¿no ve él todos mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿No se está fijando mis caminos? Eso sería algo más grande, más general, dirección, camino, rumbo de mi vida. Eso es una cosa. Pero no cuenta, no lleva una cuenta exacta de todos mis pasos, y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lucas 12, el versículo 7, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo coincide con el testimonio de Job. Job dice, lleva una cuenta de cada paso. Cristo dice, todos los cabellos contados. Ese Dios omnisciente, ese Dios omnipotente, que se fija en grandes multitudes y cientos de millones de personas, al mismo tiempo se fija en mis pasos, en cada paso que tomo, en el movimiento de mis pies, se fija de igual manera como los cabellos de nuestra cabeza. Y esto quiere decir que el Señor nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Que el Señor conoce todo respecto a nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestras lágrimas. El texto en el libro de los Salmos apunta en los 56:8, dice que todas las lágrimas, hablando de los creyentes, están escritas en su libro. Y hay otros textos, el mismo contexto lo menciona ahí, que los tiene guardados en un frasco. Pero basta con que los tenga, o las nuestras lágrimas escritas en su libro. Conoce nuestras obras. No se olvida de algo tan insignificante como un solo vaso de agua dada en el nombre de Cristo. No oramos para darles informes. No oramos para decirle cosas que les son desconocidas. Vuestro Padre Celestial, la primera enseñanza de Cristo sobre este asunto, sabe, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenés menester. Ya lo sabe. Y en vez de orar para informarle, para darle las noticias, para recordarle de algo, oramos porque Dios ya sabe. Y si no supiera, si no tuviera ese conocimiento, entonces no tendría caso orar, porque en tal caso ya no sería verdaderamente Dios. Pero ahora este asunto, vamos a desviarnos ahora un momento al Salmo 139. Este asunto es tratado ampliamente en el libro de los Salmos. Ahora vamos al libro, estamos en el libro de los Salmos, vamos al capítulo 139, y aquí tenemos uno de los pasajes también al cual volveremos en el futuro, porque es uno de los pasajes más famosos, más conocidos del libro de los Salmos, pero tiene muchas implicaciones para afirmar este quinto punto en nuestra lista de suposiciones o presuposiciones. Ahora vamos por partes. Salmo 139. Oh Jehová, ahora viene el argumento, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado. Estás impuesto en todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua, en mi boca. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, vean, y delante, la palabra moderna, me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Ahora, vamos por partes aquí. Vean rápidamente, no vamos a analizar los puntos, simplemente los vamos a señalar. El primer punto, en el versículo 1, acerca de este asunto de Dios en su omnisciencia, tomando en cuenta todo, el hecho de que Dios se fija en lo más insignificante, en lo más pequeño. Del Salmo 139, versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado. La palabra aquí examinado se refiere a un examen completo, perfecto y profundo. Dios nos conoce perfectamente bien. Nos conoce, lo vuelvo a repetir, mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y esto no, hay que entenderlo bien. Es como los textos que dicen que Dios probó a fulano. No lo hizo así para saber qué haría esa persona. Dios no pone a prueba a nadie para saber qué es lo que hará. Dios quiere que la persona se manifieste. Y Dios quiere a ponernos a prueba. Incluso el Salmo termina con, examíname, oh Dios, el versículo 23, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Pero Dios no tiene que probar a nadie para saber todo esto. Dios no tiene que hacer experimentos, ni investigaciones, ni pruebas para saber todo lo que vamos a ver aquí, lo que Él ya sabe acerca de nosotros. Ven con mucha atención. Nos ha examinado. Ahora vamos a ver más adelante cuándo. El versículo 2. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Esto, Job habló de los pasos, el movimiento de nuestros pies. Dios tiene un registro de cuántos pasos habremos tomado desde el primer día cuando dejamos de gatear y comenzamos a caminar, hasta el día de nuestro fallecimiento. Pero conoce nuestro sentar y levantar. ¿Qué quiere decir eso? Que al sentarnos y levantarnos, cosas tan insignificantes como cuántas veces vamos a sentarnos el día de hoy, ¿sí? ¿Cuántas veces nos vamos a levantar de una silla, del coche, de la cama, de la mesa? Lo sabe Dios, estas cosas tan insignificantes le son conocidas. Todas las circunstancias y situaciones en nuestras vidas. Y cuando estamos descansando, me acostarme, vean, cuando estamos relajándonos, ¿no? Cuando estamos en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la casa, cuando supuestamente nos encontramos a solas, lo sabe todo. Y en el versículo 2, al final, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Hemos dado gracias a Dios muchísimas veces por el hecho de que nadie tiene el poder de leer los pensamientos de su prójimo. Nos daría un susto si pudiéramos escuchar solamente las tonterías y las palabras y las ideas que pasan por la mente de nuestro prójimo por media hora, ¿no? Algunos de ustedes no quisieran saber lo que yo pienso, y yo no quiero saber lo que ustedes piensan tampoco. Pero le hemos dado gracias a Dios por una limitación, un límite impuesto sobre nuestra capacidad, pero todo lo es conocido. Y el punto aquí, al decir, Él entiende nuestros pensamientos, hay algo muy profundo metido de por medio en el lenguaje, porque frecuentemente ni nosotros nos entendemos bien. Y Él entiende, no solamente nuestros pensamientos desde lejos, sino nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros motivos, nuestras metas. Él sabe perfectamente bien lo que estos pensamientos significan. Y después, en el versículo 3, mi senda, mi acostarme, me has bien rodeado en todo esto. Y el punto aquí es, Él ha escudriñado mi andar y mi reposo, la versión moderna. Todos mis caminos te son conocidos. Y cuando dice en la versión antigua, me gusta más, estás impuesto. Tú estás involucrado, tú estás en medio, metido de por medio en todos mis caminos. Y esto quiere decir todo lo que hagamos, todo lo que hacemos. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos? Todo intento del corazón humano, la obediencia, la desobediencia, la hipocresía, la sinceridad, la sumisión, la rebeldía, todo lo sabe. Y en el versículo 4, pues aún ni está la palabra en mi boca,
en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esa palabra, ¿cuánto tiempo los científicos nos podrían decir transcurra desde el momento de pensar una palabra y decirla? Pero Dios está al principio de este proceso y sabe cuáles son las palabras que se forman en el cerebro antes de que salgan de la lengua o la boca, y de la abundancia del corazón, dijo Cristo, habla la boca. Y esto quiere decir que Dios lee nuestros pensamientos como si fueran palabras dichas. En este sentido, Él sabe todo relacionado con la deshonestidad, el engaño, la hipocresía a nivel de palabras, de igual manera como la veracidad. Y aquí dice, tú la sabes toda, esta realidad la sabes toda. Y después en el versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es como si extendiera su mano para tocarnos personalmente. Pero esto no es en realidad, salvo una parte de la verdad. No es en realidad la cosa más importante aquí. Ahora veamos en el versículo 13. Porque después de un discurso que vamos a pasar por alto sobre la omnipresencia de Dios, dice, tú formaste mis entrañas. 139:13 del libro de los Salmos. Tú poseíste mis riñones, la versión antigua. Vamos por partes aquí. La palabra, vean, entrañas. Cuando dice, me hiciste en el vientre de mi madre, me cubriste, mejor, me hiciste en el vientre de mi madre. Esto es uno de los textos que los grupos que se oponen siempre al aborto citan, porque quiere decir que teníamos existencia antes de nacer, que el supuesto feto, ¿no? O es la palabra, tiene personalidad y vida antes del momento del parto. Pero la palabra hebrea, entrañas, riñones, los eruditos dicen alcanza y la usaban para decir alma o corazón. Y esto es algo importantísimo porque quiere decir que Dios tuvo sus manos metidas en la formación de lo que nosotros entendemos como lo que sería posteriormente nuestra personalidad como individuos. Y la personalidad que incluye mente, emociones, voluntad, afectos, deseos, pasiones, todo un paquete, que nuestra personalidad fue influenciada y formada por Dios. Ahora dice, hablando de cuán maravilloso es esto en el versículo 14, en el versículo 15 lo vincula con el cuerpo y con la apariencia física de la persona. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo, no es de la tierra en sí, aunque es una referencia a los elementos de la tierra usados para formar el primer cuerpo del primer hombre Adán, y los mismos elementos de la tierra que Dios utiliza con el código genético y todo lo suministrado por su mamá para formar el cuerpo del bebé. Pero el argumento aquí es tremendo, porque la apariencia física, los defectos, las deficiencias, las virtudes, las capacidades y los poderes del cuerpo de cada persona, todo este paquete fue predeterminado por Dios. Y ven lo que dice, mi embrión vieron tus ojos, y vean, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, la versión antigua, los miembros de mi cuerpo, la versión moderna, que posteriormente fueron formadas, estas partes, estos miembros de mi cuerpo, que posteriormente se formaron en el vientre de mi mamá, sin faltar ninguna cosa. Y el arquitecto que hace sus planes diseñó nuestros cuerpos antes de que naciéramos. Y estamos hablando aquí no de un proceso biológico simplemente controlado por el ADN, sino un proceso en donde Dios está metido en cada paso, en cada momento. Y esto es algo tremendo, porque quiere decir, más allá de la formación del cuerpo, más allá de lo que sería A veces vemos, no, su papá tiene esta cualidad y el hijo lo tiene. Su mamá tiene esta característica en su personalidad y la niña también o el hijo tienen igual. No, es simplemente algo de herencia, algo de biología o algo de herencia. Escuchan, Dios determinó todo esto antes de que naciéramos, y el argumento aquí para concluirlo es lo siguiente: Dios nos vio cuando no existíamos. Escuchen lo que estamos diciendo, por favor. Dios nos vio cuando no existíamos y escribió acerca de nosotros cuando nadie salvo sabía acerca de lo que llegaríamos a ser, acerca de nuestra existencia. Escribió Dios cuando nadie sabía esto salvo Él. Y el argumento, Spurgeon lo dijo, nos conoció en el libro de la predestinación, en el libro de la presciencia, en el libro de su preconocimiento, escribió y ordenó todo lo relacionado con nosotros. En tu libro estaban escritas, dice, todas estas cosas. ¿Y cuál es el punto? Luego vincula todo esto, no lo vamos a ver el día de hoy, con su omnipresencia con nosotros. ¿Cuál es el punto? Ahora, el punto es lo que estamos diciendo en el quinto punto, la presuposición necesaria para que la oración sea real. Dios sabe. ¿Sí? Y Dios escucha todo lo relacionado con nosotros, porque Dios ha estado involucrado en relación con los creyentes. No estamos excluyendo aquí de este conocimiento a los incrédulos, pero estamos hablando de la oración. Y Dios, vean, está tan íntimamente metido en todo este asunto que lo tenía todo determinado y predestinado desde el principio. Pero ahora vamos más lejos. Dios hace caso, vean, el primer argumento, en base a su omnisciencia, su conocimiento, su naturaleza, su carácter. Eso es hasta ahora el punto. Pero ahora, en base a su providencia, grandes verdades están metidas de por medio en cosas tan sencillas como la oración. Eso es lo que estamos viendo. Y ahora veamos este punto sobre la providencia. La providencia de Dios es un tema muy amplio, no lo vamos a tocar ampliamente el día de hoy, salvo solamente en un solo detalle. La providencia de Dios no es más que la soberanía de Dios en acción, o la soberanía de Dios actuando, lo mismo. Entonces vamos por partes. Para entender este argumento sobre la providencia y este tema de la soberanía de Dios y la oración, la vamos a volver a investigar el próximo domingo. Pero hemos dicho muchas cosas en el pasado y algunas cosas en estos estudios sobre la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es una parte esencial de su naturaleza y su carácter. Simplemente quiere decir que Dios hace lo que quiere con lo suyo, para decirlo en forma muy sencilla. Que Dios es verdaderamente Dios, que Dios no está tratando de ser Dios, que no aspira a llegar a ser un verdadero Dios, sino que lo es y actúa como tal. No es algo simplemente teológico o teórico, sino es algo real. Dios es el soberano del universo. No es posible creer en Dios a menos que creamos en su soberanía. En este sentido, no hay opción alguna entre un Dios que es soberano y un Dios que no es Dios. Todos aquellos que no creen realmente en la soberanía de Dios, creen en un ídolo, creen en el Dios de la imaginación del hombre, pero no creen en el Dios de la palabra, no creen en el Dios verdadero. Y Dios es soberano sobre la creación física, sobre el mundo entero, sobre la salvación de los hombres, pero a este nivel lo que nos interesa es Dios es soberano hasta el punto de manejar en su providencia todas las cosas. Y esto es algo crucial para entender el quinto punto. A menos que Dios sea soberano y a menos que actúe en su providencia, no vamos a recibir nunca ninguna respuesta a nuestras peticiones. Pero lo vuelvo a decir, las personas que no entienden la soberanía de Dios van a tener problemas con su concepto de Dios, su concepto del hombre, del evangelio, la salvación, la adoración y especialmente aquí la oración. Y la soberanía de Dios, de igual manera como su omnisciencia, alcanza hasta los detalles más pequeños. No podemos poner límite alguno sobre el alcance de la soberanía y la providencia divinas. Y esto es algo tan importante. Es una cosa decir, Dios es soberano sobre la creación física. Está bien. Dios es soberano sobre el reino animal. Qué bueno. Dios es soberano y tiene la lista sobre la luna, la tierra, el sol y todas las criaturas no inteligentes. Es otra cosa decir que Dios es soberano sobre los hombres y en la salvación de los hombres. Pero ven el punto. Entre más noble, entre más inteligente, entre más grande que sea la criatura, más grande es la soberanía de Dios. Más noble, vean, más fuerte es la soberanía de Dios sobre esa criatura. Y esta soberanía de Dios, escuchen bien, tiene un dominio sobre la vida, la fortuna, el alma, acabamos de leerlo aquí, el nacimiento, el cuerpo y la personalidad de cada persona. Dios ejerce su soberanía en todo esto. Esto es su libertad, esto es su derecho, esto es su beneplácito. Él no quiere ser Dios, Él verdaderamente lo es. Y Dios tiene la vida, la fortuna, y escuchen ahora, el destino eterno de cada ser humano en sus manos. Sus manos no están atadas, ¿sí? Él actúa libremente en todo esto, conforme a su beneplácito. Y en su providencia, escuchen, Dios contesta nuestras oraciones. Dios tiene un control completo sobre todas las cosas, sobre las cosas comunes y corrientes, sobre las cosas pequeñas o insignificantes. Y el punto es que a menos que Dios tenga ese control, a menos que tenga ese poder sobre todas las cosas y todas las personas, entonces ya no podría, a menos que tuviera todo esto en sus manos, ya no podría contestar la petición X de nadie. Y esto, ahora lo vamos a ampliar. Tiene que ver todo lo que estamos diciendo aquí, la providencia divina en nuestras vidas y la providencia divina en nuestras oraciones y las respuestas que Dios nos da a X o distintas peticiones. Todo esto se vincula. Ahora, vamos directamente a un punto crucial. El tiempo se nos está acabando. Y el punto crucial para algunos de ustedes, pudiéramos dedicar mucho tiempo a discutirlo. No lo vamos a hacer. Vamos a dar una respuesta aquí clara. Espero que sea clara. Y después vamos a dejar todo lo demás para el próximo estudio. Vamos directamente ahora a este asunto de la providencia y la soberanía divina y las respuestas que recibimos a nuestras peticiones. Y el punto aquí es lo siguiente: ¿hemos de esperar respuestas milagrosas a nuestras peticiones en base a lo que hemos escuchado, en base a la grandeza de la soberanía y la providencia divinas, en base al hecho de que Dios se fija en todo lo más pequeño, incluso en su omnipotencia y omnisciencia? Lo toma todo en cuenta y lo está controlando todo. Ahora la pregunta es, si esta providencia y soberanía divinas, si estas realidades acerca del carácter de Dios nos conducen a esperar en relación con nuestras peticiones respuestas milagrosas, sobrenaturales. Ahora vamos por partes. ¿Qué quiere decir la palabra sobrenatural? Esta palabra la vamos a usar para definir la palabra milagro. Es un tema muy amplio, el tiempo aquí es limitado. Es un tema que merece, lo veremos en los estudios futuros, en la serie sobre los atributos. Pero aquí el punto es muy sencillo. Un acontecimiento sobrenatural es simplemente Dios interviniendo directamente del cielo, escuchen el punto, para alterar, cambiar o superar lo que nosotros entendemos como las leyes naturales. Cuando sucede un milagro, sucede algo fuera de lo normal, algo sobrenatural, algo que si las cosas hubieran tomado su curso natural, no habría sucedido. Por lo tanto, lo vuelvo a decir, algo sobrenatural es una obra de Dios, normalmente una intervención divina para suspender, superar, alterar o cambiar lo que las leyes naturales y los medios normales, el curso natural habría producido. ¿Me explico? Es un tema vasto y grande, pero o sea, Dios puede actuar sin o con milagros. Ese es el punto. Dios puede usar los medios ordinarios. Dios puede usar los medios triviales, insignificantes. Y créanme, hay una serie de estudios, no lo vamos a ver aquí, pero una serie de estudios tremendos acerca de las cosas menos significantes, lo que parecían ser totalmente insignificantes, que fueron usadas por Dios en su providencia. Una larga lista de ejemplos, comenzando en el Antiguo Testamento. No para obrar milagros, sino simplemente para encaminar las cosas hacia un fin predeterminado. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Cómo hemos de esperar que Dios nos conteste? ¿En su providencia y soberanía hemos de esperar que suceden milagros? Y ahora ven con mucha atención la respuesta. No. La respuesta es que no. ¿Por qué no? Ahora vamos a explicar. Pero la respuesta es que no. No estamos limitando a Dios, no estamos diciendo que los milagros no pueden suceder, no estamos diciendo que nunca llegan a ocurrir. Pero lo que estamos diciendo es, Dios hace caso de nuestras peticiones. Sí. Él está íntimamente involucrado. Sí. En su soberanía y providencia lo está controlando todo. Sí. Y por lo tanto, los casos cuando sería necesario un milagro serán mínimos, casi no existentes. Lo vuelvo a decir. Los casos cuando deberíamos esperar algún milagro, una intervención directa de parte de Dios para cambiar, superar, alterar lo que normalmente habría ocurrido, son contados. Ahora vamos a los argumentos. Primero, vean los puntos aquí. Estamos resumiendo, el tema es vasto, pero esto nos va a ayudar a entender la oración y las respuestas que hemos de esperar. Escuchen con mucha atención. Hay muy pocas ocasiones en nuestras vidas cuando llegamos a estar realmente conscientes de una intervención directa de Dios en X asunto. Son pocas estas ocasiones, muy pocas. Normalmente ocurren en el contexto de alguna tragedia, algún accidente, alguna prueba extraordinaria, algo que nadie esperaba, algo que nos cayó de repente, algo que sucedió en forma tan inesperada la cosa que nos dio un shock, ¿sí? Nos sorprendió, nos desanimó, nos llenó de terror. Al encontrarnos en medio de una grave crisis que nadie esperaba, una grave enfermedad que parece no tener una solución o curación, o frente a la muerte súbita de un ser querido, algo por el estilo, son los casos normalmente cuando comenzamos a pensar en la providencia de Dios y la soberanía de Dios y el hecho de que Dios haya actuado en una forma no común, en una manera extraordinaria, que Dios haya hecho, podríamos usar la palabra milagro para decir algo que nadie esperaba, en una forma buena, o algo que nadie esperaba en una forma mala. Pero misteriosamente no se habla de milagros cuando es una tragedia, cuando nos da una crisis nerviosa, un estado de shock, nos llena de terror. En esos casos no pensamos de milagros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo siguiente, vean. Nosotros pensamos en la providencia de Dios como si fuera algo común y corriente. Y pasamos por alto muchísimas cosas que Dios hace en su providencia cotidianamente. Pero la providencia de Dios está trabajando continuamente. El hecho de haber llevado una cuenta de cada paso o cada cabello, ¿sería un milagro? No. Pero el hecho de darnos cuenta de que esto es así, parece ser un milagro. Sí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ahora rápidamente hay que resumir esto. Muchísimas personas tienen un concepto equivocado de la providencia de Dios, la oración y los milagros. Y su idea básica es lo siguiente: a menos que Dios haga un milagro, no está haciendo nada. A menos que Dios haga algo sobrenatural, no está obrando. A menos que suceda algo que nadie esperaba, Dios está dormido. Cuando las Escrituras dicen los milagros no son la norma, ¿sí? Son la excepción. Hay que entender el punto. Vamos por partes. En el Antiguo Testamento, los milagros no son la norma. Hay una serie de milagros al principio del Génesis y la creación, ¿sí? Y no hay más hasta el diluvio. Algunos dicen 1,000 o 2,000 años pasaron, no lo sabemos, de la creación al diluvio. Pero no hay nada acerca de milagros por miles o por lo menos un largo periodo de tiempo. Después del diluvio no viene otra época de milagros hasta 430 años después del llamamiento de Abraham, la época de la vida de Moisés. 430 años pasan y nada que parece ser milagroso estaba sucediendo. Y de repente llegan las plagas sobre los egipcios y toda una serie de milagros espantosos. Luego se acaba la época de Moisés y pasamos 600 años después para llegar a Elías y Eliseo, y otra vez fenómenos milagrosos se presentan en la historia bíblica. Y luego, terminando con Elías y Eliseo, pasan 800 años para llegar al Nuevo Testamento, cuando otra vez hay una pequeña época, nuevamente en la historia del mundo, de milagros. Esto no quiere decir que no estaban sucediendo Nada en lo absoluto de milagros ocasionalmente en los largos periodos de tiempo, sino que simplemente quiere decir lo que acabamos de señalar. En las Santas Escrituras los milagros son la excepción, no son la norma. Incluso en el libro de los Hechos. Y los grupos carismáticos modernos pintan un panorama en donde los milagros son como el pan de todos los días. Mienten y engañan a los ingenuos. La información bíblica no apoya esa idea. Ahora vamos más lejos. ¿Qué estaba haciendo Dios en estos largos periodos de tiempo sin milagros? ¿Acaso nada? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Nada? En estos periodos de tiempo que pasaron entre una época y otra época de milagros, largos periodos, cientos de años en la historia bíblica, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios entre un periodo y otro? Y la respuesta, Dios estaba obrando como siempre lo hace, como la confesión de fe de Londres, de los bautistas, de Savoy, de los congregacionalistas y de Westminster, de los presbiterianos, esta confesión, la más conocida de la época de la Reforma protestante, dice: Dios estaba obrando en su providencia ordinaria. ¿Sí? En su providencia ordinaria. Y en su providencia ordinaria, Dios usa medios, y la confesión de fe dice causas secundarias. Medios y causas secundarias. El tema es grande, pero las causas secundarias son pequeños detalles que no son milagros en sí, son impedimentos. Pequeños detalles, causas secundarias que no son milagros sino obstáculos. Pequeños detalles como coincidencias, como puertas abiertas, como puertas cerradas, como oportunidades. ¿Sí? Como la suerte, que no existe, ni la casualidad, que son simplemente nombres que el mundo inconverso y pagano usa para hablar de la providencia de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ahora bien, con mucha atención, el tema es más grande de lo que el tiempo nos permite discutir el día de hoy. Hoy día viene el argumento: los milagros son, en su mayor parte, espirituales. ¿Qué quiere decir eso? El nacimiento nuevo, la regeneración, el hecho de traer a una persona al arrepentimiento y la fe, es el milagro más grande posible que Dios puede hacer. No lo vamos a discutirlo, pero tengo unos estudios sobre cómo todos los milagros de Cristo tenían la intención de enseñar ese punto y nada más. Todos sus milagros, desde resucitar a un muerto hasta sanar a cualquier enfermo, apuntaban sin excepción al hecho de que la época de milagros a nivel material y físico sería reemplazado por los milagros espirituales. Las más grandes obras que los creyentes hacen hoy día tiene que ver con la predicación del Evangelio y el nacimiento nuevo que sucede cada vez que una persona es traída al arrepentimiento y la fe en Cristo. Y estos son verdaderos milagros. Son los milagros por los cuales oramos cada vez que pedimos por la salvación de fulano. Estamos pidiendo que Dios intervenga. Estamos pidiendo que Dios haga un milagro. Estamos pidiendo que Dios cambie su mente. Estamos pidiendo que Dios quebrante su voluntad obstinada. Estamos pidiendo que Dios hace algo que ningún ser humano, ni siquiera la persona misma, ni menos el diablo, puede hacer. Vivimos en la época de milagros espirituales. Nuestro nacimiento nuevo, nuestra fe en Cristo, nuestra conversión al Evangelio, estos son los milagros que suceden hoy día, ¿sí? Y que son los verdaderamente importantes milagros. Todo lo demás, Dios hoy día, en la mayoría de los casos, salvo algunos casos de sanidad física cuando nadie lo esperaba, todo lo demás lo tiene relegado a su providencia ordinaria, al uso de, ¿qué sería una causa secundaria? Pablo escribiendo a Timoteo, cuando se les estaba acabando el don de sanidad, escribe a Timoteo y le dice, toma un poco de vino por tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Le dio una receta médica, una causa secundaria. No esperaba ningún milagro para curarle a Timoteo de sus malestares estomacales, sino que le mandó una receta que hoy día no sería más que unos antibióticos para el estómago. Pero ningún milagro. Pero Dios, si usa la causa secundaria, si obra con o sin medios, en su providencia y en su soberanía, lo está controlando todo. Ahora terminemos con los textos para ver cómo esto se vincula con nuestro tema y vamos a terminar. Rápidamente, vean los textos. Mateo 6, vamos a ver tres o cuatro textos nada más. Y vamos a terminar. Mateo 6, hemos introducido esta idea, el quinto punto, versículo 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ahora, esto es una petición para algo necesario. Dios sabe perfectamente bien de esta necesidad. Nos dice que si la hemos de pedir para que nos dé el pan cotidiano, hay que pedir. Pero, ¿es un milagro? Lo que está metido de por medio en el hecho de que eso puede ser desde la perspectiva, el punto de vista de la persona. Porque es un milagro que el pan, o sea, que las semillas sembradas en la tierra se convierten en pan. Es un milagro, Pablo lo explica en términos de un código genético en 1 Corintios 15, pero habla tan claramente que si Dios no quiere que esa semilla se convierta en trigo, no va a suceder nada. Es un milagro. Dios está metido de por medio, pero no es un milagro de estos extraordinarios, es un milagro ordinario de su providencia. Ahora, el hecho de que tú y yo tengamos acceso a ese pan, si estuviéramos viviendo en África y nos estaban tirando de los aviones de las Naciones Unidas que pasan ahí con las bolsas de pan, nos parecería como un milagro que nos haya llegado el pan, pero no sería ningún milagro tampoco. Sería el fin de toda una serie de eventos en la providencia divina. Porque a algunos les van a caer las bolsas de pan y a otros no, se van a morir de hambre. O decir, nosotros tú y yo tengamos o no el dinero para comprar un bolillo. O no, pudiera ser desde la perspectiva de uno, ¿no? Un menesteroso de estos miles que fueron al Zócalo, dijo alguien hace poco, usando mala palabra menesteroso, pero de estos verdaderos necesitados en la calle que no tienen ni un quinto para comprar una tortilla, les podría caer de milagro la moneda regalada como limosna. ¿Pero sería un milagro? No, comenzamos diciendo que un milagro es un asunto en donde Dios no usa medios ni causas secundarias, sino que interviene en el asunto para hacer algo que no sucedería si no fuera así. Cada conversión a Cristo es así. Porque para que las personas vayan al infierno, Dios no tiene que hacer nada más salvo que dejar que se vayan. Ahora, el punto, hemos de pedir por el pan cotidiano, ¿sí? Y hemos de, en 1 de Timoteo 4, 4 a 5, pedirle a Dios, ven el milagro aquí, 1 de Timoteo 4, pedirle a Dios para que esa comida no nos haga daño. Ay, caramba. 1 de Corintios 4, eso podría ser más milagroso, créenme, es 1 de Timoteo 4, 4. Todo lo que Dios creó es bueno y no hay nada que desechar, tomándose con nacimiento de gracias, porque con la palabra de Dios y por la oración, esa comida será santificada. Eso podría ser, si yo me encuentro en la selva en Yucatán, rodeados de nativos que mataron al gordo, al puerco, el que fue atropellado por el camión el día anterior, lo convirtieron en barbacoa, ¿sí? Y nadie lavó sus manos, y ahí están 300 hermanos y comen con sus manos en Yucatán, y 200 de esas personas me saludaron y no me dejaron lavar mis manos y me sirvieron esos tacos. Puede ser un verdadero milagro que con nacimiento de gracias no me haga daño. O sea, un proceso en contra de lo que naturalmente sucedería. O yo pudiera haber tomado unos antibióticos temprano aquel día pensando en lo que iba a pasar. En tal caso, yo no estaría orando por un milagro, sino por la eficacia de los antibióticos. Estoy dando estos ejemplos, se nos acabó el tiempo. Pero se interesa Dios hasta ese punto que no nos haga daño la comida. Vean, ¿pero esto es un milagro o es providencia? Y en Hebreos 4, ayuda. No vamos a verlo. Acudimos al trono de gracia para encontrar ayuda. La palabra gracia necesaria ahí es ayuda. Y es el oportuno socorro, es la frase. Eso pueden ser mil cosas. Oportuno socorro. A mí me puede parecer como un milagro, ¿no? Que mi hijo pasó el examen o no lo pasó. Pero como él estudió mucho, no a él no le pareció como ningún milagro. Ahora, por último, Filipenses 4. El tiempo se nos acabó aquí y nos quedamos trabados con esto de los milagros. Filipenses 4. ¿Qué es esto? Ahora, este tema ya lo mencionamos al principio.